नमः श्री यतिराजाय नमः ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम वासुदेवासुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम ओम के Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo a Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre, Devaki. Bueno, bienvenidos entonces para los que están. Vamos a continuar trabajando con el capítulo número 5. Y habíamos comenzado con una introducción acerca de los versos número 1, 2 y 3. Sanyasam karmanam krishnam punaryogam chasamshasi yachreya yachreya etayorekam tanme bruhi sunishchitam Shri Bhagavan uvacha sanyasah karma yogascha Nishreya sakara bubhau tayostu karma sanyasat karma yogo vishishyate nyeya sah nitya sanyasi yona dveshti nakankshati nindvando nirdvando hi mahabaho sukam bandhat pramuchyate. Bueno, habíamos hablado entonces que cuál era el problema de Arjuna. En este capítulo, Krishna va entonces a continuar con Jnana Karma Sannyasa, que es lo que había introducido en el capítulo número 4. Pero Krishna entonces, a veces este conocimiento espiritual es complicado, porque nada es exactamente un 2 más 2 son 4 acá, ¿no? En el mundo espiritual realmente todo depende de una serie de variables y de tratar de comprender que hay ciertas cosas que están en constante cambio y otras que no. Entonces es muy difícil para nosotros acostumbrados a una experiencia que es constante, en constante cambio, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera con nuestra mente, ¿no? Ya a través de la experiencia nos hemos acostumbrado a identificarnos con nuestro nombre, con nuestra forma, con nuestras limitaciones, y vemos al mundo desde ese lugar, coloreamos al mundo desde ese lugar, ¿no? Y es muy difícil ver o tener la experiencia desde el punto de vista del ser, ¿no? Porque realmente lo que nos demanda es que renunciemos, ¿no?, a nuestra forma de ver las cosas. Y es por eso que Arjuna está un poco confuso. No entiende bien por qué Krishna, por un lado, le dice que la renunciación es el único medio para alcanzar el conocimiento, y el conocimiento es todo lo que necesitamos para establecernos en nuestro ser, ¿no? Y nuestro ser interior, disculpen. Y por otro lado, Krishna le dice a Arjuna que no hay nada que hacer, que hay que ir a luchar y vivir la vida con la idea, ¿no?, con la idea mental de que la vida en sí misma es karma yoga. Y algo, esto lo expliqué la vez pasada, ¿no?, es que karma yoga en realidad, la vida es karma yoga, es básicamente un estilo de vida, ¿no? Es una propuesta que nos trae Vedanta, en donde tenemos que divinizar o aprovechar cada momento de nuestras vidas para ofrecerlo a Dios, o a esa idea de Dios que tenemos en nosotros. Aprovechar cada momento para conectarnos con esa divinidad, ¿no? Y sentir que tenemos una relación con Dios. Krishna dice acá, en los versos, bueno, en el verso número 1 del capítulo número 5, dice: Arjuna dijo, ¿no?, por un lado decís que la renunciación a la acción es lo que comandás, ¿no?, es lo que estás proponiendo, ¿no?, y por otro lado la renuncia, y por otro lado la performance, ¿no?, o sea, la realización de estos actos. Y es como que, bueno, como que le quiere decir a Krishna, bueno, como decidite, habla claro, ¿qué es mejor? ¿Cuál es mejor de estos dos? O la renuncia, o la realización de las actividades, o lo que quiere decir acá es cumplir con los deberes, en el caso de las personas de la India, de la antigua India, ¿no?, todas las personas tienen que cumplir sus deberes religiosos, ¿no? Dependiendo a qué se refiera, uno tiene que interpretarlo siempre como que cuando se habla de deberes se refiere a nuestras tareas cotidianas, ¿no?, a nuestros deberes, dependiendo del rol que estemos representando en la vida. Porque la renuncia sería para Arjuna en este momento, sería irse a los Himalayas, ¿no?, y retirarse a algún bosque, ¿no?, y meditar todo el día sin importarle nada. Y pero aparentemente esa no es el tipo de renuncia que nos está proponiendo Krishna. El tipo de renuncia que nos propone Krishna es una renuncia teniendo la cual uno prácticamente se hace un sannyasi. Es ese tipo de renuncia que va más allá de una persona con una estrata, ¿no?, que depende, ¿no?, que pertenece a una clase social. Va más allá de todo lo que son estos los deberes religiosos, sino que se refiere más a una renuncia interior, en donde tiene que ver más con una actitud de una renuncia mental. Y a esto se lo llama Jnana Karma Sannyasa. Entonces, tradicionalmente, les había dicho la semana pasada, que se habla dentro de lo que es la sociedad, ¿no?, de que hay dos tipos de, socialmente hablando, ¿no?, están las personas que se dedican a la vida de familia y que tienen sus roles como padres de familia, ¿no?, o como personas responsables de una familia, y está, digamos, el camino, hay dos caminos, ¿no?, está el camino del monje, del renunciante. Y cuando Krishna le habla de renuncia, Arjuna lo está relacionando constantemente con el camino del renunciante. Pero acá es como una revelación, ¿no?, porque Krishna nos está diciendo que en realidad, más allá del rol social que ocupemos, ya seamos un monje o una persona que esté en el mundo, cuando se trata de los medios para alcanzar determinado estado mental, ¿no?, y alcanzar esa la renuncia por medio del conocimiento, que es básicamente el mensaje del capítulo número 4. Todos tenemos que seguir el mismo camino. La elección, ¿no?, que podemos elegir, es en qué tipo de camino queremos llevar, si llevamos el camino del monje o el camino del hogareño. Pero cuando se trata de los medios para alcanzar esa renunciación, de la cual nos habla Krishna, la verdad que los medios son los mismos. Por un lado, habíamos hablado de Karma Yoga, que cuando nos referíamos a este Karma Yoga es una armonía de todos los yogas, es lo que propone de alguna manera Swami Vivekananda. Y y esto es sumamente necesario, porque realmente para purificar nuestras mentes o trabajar nuestras mentes es necesario que nos mantengamos activos. Una mente aletargada y donde está acostumbrada al egoísmo no puede encontrar salida, ¿no? Porque está como despacito, ¿no?, sin hacer nada y sin involucrarse en ningún tipo de actividad, esa mente se va a sentir ofuscada. Entonces, por eso dice Krishna que la acción o el karma yoga, independiente del camino espiritual que uno tenga, es realmente para todos. Y con ese karma yoga, la mente, en teoría, se va a ir purificando. Y eventualmente va a aparecer en nosotros esto que se llama vairagya, o el desapasionamiento, ¿no?, por determinadas gustos y o disgustos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y de esta manera, a través de vairagya, vamos entonces a poder alcanzar lo que llamamos Dios, ¿no? Es solamente a través de la purificación de nuestra mente, el trabajar con nuestra mente, hacernos de nuestra mente, ser dueños de nuestra mente, no controlar la mente en algún punto. Eso es solamente posible cuando uno dedica su vida a la práctica de lo que llamamos el karma yoga. El karma yoga no es el karma yoga que leemos de Swami Vivekananda. Lo que está representando el término de karma yoga es un estilo de vida. Un estilo de vida en donde la meta de este estilo de vida es entonces dejar que el ser con mayúsculas se manifieste, y no que lo que se manifieste a través de esta persona o de este ser sea un ser limitado. Entonces, en el capítulo 2, en el verso número 2 del capítulo 5, el Señor nos dice, ambas, la renunciación y la realización de las acciones, nos llevan a la liberación. Ambas, la renuncia y la realización de actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado acá está reconociendo que ambos caminos son independientemente posibles. La renuncia y la realización de actividades. Pero dice que la realización de actividades es superior a la renuncia de las acciones. Y bueno, justamente la realización de la acción tiene que ver con llevar una vida tal que nos permita estar conectados con esta divinidad, ¿no? Y es por eso que en la realización de la acción, en lo que llamamos karma yoga, en continuando activo, ¿no?, uno realmente tiene que hacer esfuerzos para hacer que su mente esté siempre conectada con el Señor, y de esa manera, sin perder de vista el objetivo, poder observar cuáles son nuestras limitaciones y trabajar sobre ellas. La renunciación eventualmente, si logramos llevar una vida centrada en el Señor, una vida centrada en Dios, esa misma actividad y esa misma dedicación va a hacer que aparezca en nuestra mente y en nosotros una especie de renuncia, una especie de desapasionamiento. Pero, ¿por qué dice Krishna acá que la realización de las acciones nos lleva a la libertad? Justamente porque es a través de las acciones, al mantenernos activos, que tenemos la posibilidad de sacudir un poco nuestros vrittis, nuestros samskaras, ¿no? Y poder ver nuestras limitaciones y trabajar sobre ellas. Si no tuviésemos la posibilidad de estar activos, nunca realmente vamos a poder encontrarnos cara a cara con nuestras limitaciones. Así que no hay que ser tan duro consigo mismo, ¿no? Y entender que el mantenerse activo en el mundo es no solamente bueno, saludable, sino que también desde el punto de vista espiritual es como una condición. Porque acá nos dice Krishna que es la posibilidad que tenemos para observar nuestros gustos y nuestros disgustos. Entonces acá dice performance of action es superior a la mera renuncia. La mera renuncia que está no está acompañada del conocimiento. Si renunciamos y no necesariamente significa que somos personas de realización, ¿no? En la renuncia hay algo que se tiene que entender, que es lo que voy a hablar ahora en lo siguiente, pero en la realización de las acciones es superior a la renuncia cuando no está acompañada del conocimiento. Lo que no está acompañado de conocimiento, la renuncia misma. En el caso que un novicio en el camino espiritual nos refiere al el verso número 6. Y dice sanyasastu mahabaho dukkhamat umayogataha yoga yukto munir brahma na chirena digachati. La renunciación de la acción Arjuna es muy difícil de alcanzar. Sin la realización de las acciones. Es a través de la realización de las acciones que uno adquiere entonces ese apasionamiento. El hombre de meditación, purificado por la devoción hacia la acción, rápido alcanza Brahman. El hombre de realización, purificado por la devoción a la acción, alcanza rápidamente a Brahman. Nuevamente es lo que dijimos recién, ¿no? Entonces esto es entonces que lo que se refiere es que hay muchas personas que deciden llevar el camino del monje, pero no están preparadas para llevar este camino. Entonces esa preparación es importante, porque si no, como dicen por ahí, uno no hace ni chicha ni limonada, ¿no? Pero es cierto que tanto para el monje como para el hogareño, el camino entonces para purificar a la mente y para poder entender un poquito más de lo que uno está haciendo, tiene que dedicarse, y la dedicación involucra este concepto de este estilo de vida que se llama Karma Yoga. Bueno. Aparentemente lo que percibe Arjuna, ¿no?, es que por un lado la renunciación de la acción y la realización de la renunciación y la acción en sí misma, están opuestas a sí mismo, Esto podría llegar, esto es contradictorio. Por un lado, como les decía antes, habla de sannyasa, que es la renuncia, y es diferente a el mantenerse activo en el sentido de karma yoga. Entonces, ¿cómo puede uno practicar esto, no? Es la pregunta de Arjuna. Y naturalmente quiere saber cuáles de estas dos es lo mejor, ¿no? Y el Señor dice que sin lugar a dudas la acción, como yoga, es mucho más beneficiosa que la renuncia de la acción. La acción como yoga. Y la acción como yoga tiene que ver con la actitud con lo cual llevamos adelante nuestra vida. Si le damos e infundimos un significado a cada cosa que hacemos y lo elevamos al Señor o se lo entregamos a Dios, ¿no?, con esa actitud devocional, vamos a darnos cuenta que la acción se transforma nada más que en un medio para la meditación. Bueno, es cierto que para la persona que elige el camino del monje, que en la antigüedad el camino del monje o de la renuncia se lo vinculaba mucho con lo que se llama el yoga del conocimiento o el jnana yoga. ¿Esto por qué? Porque el renunciante se dedica más al estudio de los Upanishads, mientras que el hogareño se estaría dedicando un poquito más a otro tipo de escrituras. Una de ellas sería el Bhagavad Gita para su estudio. También está vinculado con la persona hogareña la práctica del Karma Yoga como medio para mantenerse uno conectado con Dios. Mientras que el monje está constantemente practicando Vichara, o vichara o discernimiento, constantemente trabajando en su mente y pensando y contemplando que en realidad uno no es lo que aparenta, sino estar buscando los medios para que uno mantenga su mente recordando al Señor. Pero la verdad es que en el yoga de conocimiento, en este yoga que es usualmente practicado por los renunciantes, digamos, no es tan fácil, ¿no? Esto requiere para que esta persona tenga como una especie de mindset, ¿no? Y la mayoría de las personas no tienen esa clase de mente, ¿no? Entonces Krishna nos dice que, ¿por qué dice esto? Y porque uno tiene que estar dispuesto a estar consigo mismo, uno tiene que estar dispuesto a pasar tiempo consigo mismo, en su propia mente, en su propio ser. Y no todos están preparados para eso. Por lo menos está bueno que esto viene de Krishna, ¿no? Él considera que realmente no todos los seres humanos tienen una tendencia a quedarse quietos, ¿no? Por lo general estamos todos saltando en este fuego, y de rayas saltamos a tamas. Y cuando tenemos un poquito de concentración, nuevamente volvemos a caer en las redes de tamas. Por eso Krishna dice que dependiendo de el ashrama o el estatus social que uno tenga, el yoga de la acción egoísta es mucho más superior a el yoga del karma yoga, ¿no? Es mucho más superior a la renuncia. Bien. Tayostu, tayo tú. Por medio de estos dos, karma sannyasa, la renunciación de la acción, karma yoga, la renunciación de la acción, por un lado, y la realización de la acción, por el otro, pero como yoga, vishishyate is better. Entonces, el karma yoga es un camino que es para todos los seres humanos, independientemente de el rol social que uno juegue, ¿no? Que sea un monje o que no. La verdad es que nosotros, como monjes de la orden Ramakrishna, tenemos ya un estilo monástico, ¿no? En donde entendemos ya la psicología de la mente humana y como dije antes, no todos estamos preparados para quedarnos quietos, ¿no? Entonces, lo que hizo la mente de Vivekananda, ¿no? Posiblemente un poco ayudado por Ramakrishna, fue que él incorporó en nuestro estilo monástico, que tradicionalmente éramos monjes errantes, ciertas diferenciaciones, ¿no? Y utilizamos, reconocemos esta característica peculiar del ser humano y encontramos eso como medio para ofrecernos y servir a Dios en el hombre. Dios en forma de principio. Entonces, eso es lo que estamos hablando, ¿no? De la renuncia de la acción con el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos realmente lo que nos ayuda, lo que nos motiva al camino de la liberación? O nos lleva al camino de la liberación. Sannyasa sin duda, pero para practicar sannyasa tenemos que tener una mente que esté preparada para ello. Entonces, para todos, hoy por hoy, en el siglo XXI, y Krishna ya lo sabía, esto les hablo de 3.000 años atrás, es que el karma yoga realmente es muy importante, es muy necesario. El karma yoga, no el karma yoga de Vivekananda, que se refiere al trabajo inegoísta, sino que dentro de ese trabajo inegoísta uno tiene que incorporar a todos los yogas y hacer la acción correcta con la actitud correcta, que ahí está un poco la acción correcta con la actitud devocional, de dedicación, de compromiso. Y a eso agregarle tonos de devoción y combinado con la concentración, ¿no? Que es la práctica del Raya Yoga, y también recordando nuestra naturaleza verdadera del ser, ¿no? Que es un poco la incorporación del concepto de Jnana Yoga. Este estilo de vida, que es un estilo de vida tan necesario para toda persona, porque lo que nos va a dar este estilo de vida que llamamos Karma Yoga es una estructura de nuestra vida. Nosotros como seres humanos tenemos nuestra mente que está llena de hábitos, de tendencias, de impresiones del pasado. Muchas de ellas son conocidas por nosotros, ¿no? A través de nuestro ego consciente. Pero otras de estas impresiones vienen de vidas pasadas y muchas veces están como adormecidas, ¿no? En la base de nuestro lake, el lake que son esas aguas de las cuales habla Vivekananda, ¿no? Y que muchas veces se llaman vasanas o las raíces, ¿no? de nuestras impresiones y las raíces de ciertos hábitos. Esas raíces pueden llegar a ser motivadas por diferentes circunstancias en nuestra vida. Entonces, entender que dentro de nosotros mismos podemos llegar a tener tendencias que pueden llegar a ser peores a las de un animal, ¿no? Es importante que nos demos cuenta de que la necesidad no solamente de suprimir, de suppress, creo que es correcto la traducción que estoy haciendo en mi cabeza, suppress es suprimir, ¿no? Conscientemente ciertos impulsos o deseos que aparecen en nuestra mente. Una cosa es la supresión, que es consciente, y la represión, que es inconsciente. En ambas aparece una negación, ¿no? Lo que pasa es que quizás en la supresión es un poco mejor que la represión, porque bien o mal uno está lidiando con su consciente. En la represión uno no tiene conciencia de que está reprimiendo, sino cuando a través de una terapia, bueno, sí.
No, eso mismo le iba a pedir, que abundara un poquito más en esto.
¿En qué?
Pues en la diferencia de reprimir y suprimir, según lo que estamos discutiendo.
Sí, no, lo que uno tiene que entender que por lo general todas estas vasanas o pequeñas semillitas que están en la profundidad de nuestra mente o al lado de nuestra mente, a veces nos avergüenzan como seres humanos, porque uno dice, pero bueno, ¿qué tipo de cosas aparecen en mi mente, ¿no? ¿Qué cosas tan desagradables? O muchas veces uno dice, sin saber, ¿no? Reacciona de manera porque a veces uno se sorprende de sí mismo, ¿no? Y esto es porque hay semillitas, ¿no? Que están overpowered significa que ya están ahí, pero bueno, están suprimidas, no las controlamos de alguna manera, y otras semillas que tienen que ver con los deseos quedan reprimidas y no queremos verlas con nuestro consciente. Algunas de esas cosas en la represión las preferimos que queden en el subconsciente. Pero justamente nuestro trabajo mental, ¿no? Nuestro trabajo como vedantistas y nuestro compromiso con la vida espiritual hace que tengamos que lidiar, con ese tipo de tendencias como seres humanos que somos desde el punto de vista consciente. Es decir, tenemos que confrontarlas. No es ni supresión ni represión lo que tenemos que hacer. Quizás entender que hay cosas que tienen que ver con nuestra psyche, ¿no? Nuestra psiquis, y que si nos dejamos llevar por nuestras tendencias o deseos, nuestras acciones o pensamientos no nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Sino que nos van a, en vez de expandirnos, nos van a contraer. Entonces, uno no es que suprime, desde el punto de vista de lo ideal, ¿no? O sea, ni reprime, sino que lo enfrenta, quiero decir, reconoce que esas cosas están dentro de uno y también reconoce que todos los samskaras, tendencias, hábitos que vienen de vidas pasadas, reconocemos que también están, ¿no? y la única manera de trabajar con ellas no es salir corriendo, ¿no? ni pensar que no pasa nada o ignorarlas, sino abrazar un camino espiritual, abrazar una vida de valores, ¿no? Que nos va a ayudar a transmutar esas cosas y a superarlas. Quiero decir, si uno si va por la ley de gravedad está yendo para el sur, encaminar para el norte. Esto es muy importante porque al entender nuestras limitaciones, las limitaciones de la mente y las tendencias de la mente, que vienen también de otras vidas, uno debe aceptar esto como parte de nuestra, de la naturaleza del cuerpo, y no asustarse, sino entender que esto es así, ¿no? Y que realmente la única solución no es este. Quiero decir, uno elige controlarse para honrar nuestra naturaleza humana, primero y principal, y segundo porque entiende que actuar en función a los llamados de nuestras tendencias o impresiones en nuestra mente no va a ser beneficioso para nuestro crecimiento espiritual, sino al contrario. Esto es más beneficioso que meramente suprimir o reprimir, sino que realmente uno abraza un estilo de vida y una filosofía de vida y en donde entiende que esto es así, punto. No sé si se entiende. Y cuando se trata de eso, muchas veces nosotros no vemos las cosas o las tendencias o las impresiones que están grabadas en el subconsciente. Y la única manera que veamos, que las veamos, es o las enfrentemos, es poniéndonos en contacto con ellas. Y nos ponemos en contacto con ellas y trabajamos con esas limitaciones manteniéndonos activos, haciendo cosas, pero siempre con una filosofía en donde nuestro centro no es uno mismo, no es nuestro ego, sino que nuestro centro es nuestra idea de Dios. Entonces, uno no es que no lo toma meramente como una supresión, sino que realmente no se concibe otra forma de vivir. Porque concibiendo otra forma de vivir y dejando que uno se deje llevar por las tendencias de sus samskaras o impresiones, no nos va a ayudar al crecimiento espiritual. Esto es fundamental que lo entendamos. Entonces el karma yoga y el mantenerse activo es algo que Vivekananda entendió y que lo introdujo en nuestro camino monástico como un medio para la realización de Dios. Quiero decir, nosotros, se dice Atmanamokshartam Jagatkitayacha, por la propia liberación sirviendo a Dios en el hombre. Atmanamokshartam Jagatkitaya, al servicio de la humanidad. Entonces, este es un nuevo estilo de monasticismo en donde esta filosofía de vida también se incorpora en el camino del monje, que en el pasado el monje era un monje errante, era un monje que ya aceptaba sus votos y los aceptaba por convencimiento, los aceptaba por experiencia, porque ya habían alcanzado, habían tenido una experiencia de Dios. Entonces no, para ellos era muy fácil ya sea mantenerse quietos sin hacer nada, ¿no? Y renunciar a sus actividades, porque bueno, no solamente se hacía con conocimiento, sino también que esta gente estaba preparada para eso, es decir, había ciertas tendencias en el interior de esas personas que les permitía llevar adelante ese estilo de vida. Pero la verdad es que hoy por hoy todos tenemos que trabajar con nuestras mentes, trabajar con nuestras psiquis, y la mejor manera de hacerlo, manteniéndonos atentos, por supuesto, es el trabajo dedicado a Dios, o este estilo de vida o filosofía de vida en armonía con todos los yogas que se llama Karma Yoga. Entonces, esto nos tiene que quedar claro, es que en el pasado el Karma Yoga por lo general se lo vinculaba con los householders o los hogareños, la gente hogareña. Y el Jnana Yoga, o toda la que es la parte de la filosofía y el mensaje fundamental de los Upanishads, estaba vinculado con la práctica de los monjes o sannyasis. Pero acá Krishna, más allá del rol social, nos hace entender que en realidad todo lo que es la purificación de la mente es para todo ser humano, incluido el monje, no solamente los hogareños o la gente que no es monástica, no, que ocupa un rol en la vida, en la sociedad. ¿Se entiende? Krishna, por supuesto, dice que la renunciación es el camino, pero ¿qué tipo de renunciación quiere decir, no? La renunciación con conocimiento. Y es una renunciación interior, ¿eh? Y cuando este tipo de renunciación se alcanza, que se llama Jnana Karma Sannyasa, la renunciación por medio del conocimiento, cuando uno llega a establecerse en ese tipo de renuncia, uno se transforma en un monje, independientemente si está utilizando color naranja o no. Y es que el hábito no hace al monje, sino el monje hace el hábito, decía mi madre. Ahí está. Y es justamente es que cuando la persona alcanza un nivel de renuncia interior y logra entender cada vez más, ¿no?, esta especie de purificación y elevación y expansión de su mente, uno se transforma en una especie de monje que se llama Vidwa Sannyasa, ¿no?, en donde es como un monje que no necesariamente utiliza el robe, ¿no?, ¿cómo se llama esto?, el hábito, ¿no?
Sí, la túnica.
Sino que es la túnica, ¿no? Es una persona que vive en el mundo, pero en donde en su interior es un renunciante de verdad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en su interior tiene el conocimiento de que en realidad él no está haciendo. Haciendo, él no hace, sino que el que hace, él sabe y tiene la experiencia que el que hace es el Señor a través de él. Ese tipo de conocimiento ya es alcanzado por esas personas. Y el monje, tanto el monje como el hogareño, puede alcanzar este estado de renuncia interior. Después está Vividisha Sannyasa. Vividisha Sannyasa es el monje que también ha alcanzado ese tipo de renuncia, ¿no?, interior, pero está acompañada en su vida, en su estilo de vida, por el hábito también. Lo importante acá es que interpretemos, y esto es, digo que es importante porque, bueno, ha dado lugar a muchas comentarios, ¿no?, de acharyas o de maestros del Vedanta, ¿no?, que en realidad este tipo de la renuncia no está hablando de un estatus o de un rol social como el del monje, sino que la renuncia es como una eureka en su interior, ¿no?, que uno ya sabe y se establece en el conocimiento. Esta es la renuncia de la cual está hablando Krishna. Muchas veces, como personas, ¿no?, bueno, a ustedes no les pasa, pero a veces cuando somos jóvenes, un poquito más jóvenes, y tenemos la posibilidad, aquellos que nos gusta el camino espiritual, ¿no?, de seguir una vida de monje, ¿no?, se nos da elegir, ¿no?, qué camino querés llevar. Y por un lado tenemos el camino que son 2 millas, ¿no?, para llegar al destino, que es el camino del monje, es el camino más corto, y son 4 o 5 millas para el camino del hogareño. Y uno dice, bueno, como dice en inglés, no brainer, ¿no? O sea, no hay que complicarse. Obviamente que elijo el camino más corto. Pero este aquí, que no entendemos que el camino más corto es el más difícil. Es como elegir un bumpy road o un dirt road, ¿no? Un camino de tierra, en donde uno tiene que estar preparado para llevar ese camino de tierra a un camino de autopista, ¿no? Que quizás va a llevar más tiempo, pero es un camino seguro. Y esto está reconocido por Sri Krishna en el Bhagavad Gita cuando habla, ¿no? De cuál es el mejor y el más fácil, ¿no? A primera vista parecería que el camino del monje, y esto nuevamente lo repito, esto es así desde la antigüedad. En la sociedad está el que se dedica a una vida normal, exterior, ¿no? O vida de hogareño, de persona de familia, o la persona que dedica su vida a la realización de Dios como monje. Krishna dice que la del monje es más difícil y por lo tanto el camino del karma yoga o el tener o abrazar una filosofía de vida es realmente la manera de vivir. En donde, nuevamente les repito, hoy por hoy es así para todos. Porque todos los monjes que ella, a no ser que sea un monje ya realizado, ¿no? Y que tenga algún grado de realización o de conexión con Dios, todas las personas que quieren dedicar su vida lo hacen o llevan su vida monástica como un medio para alcanzar ese estado interior. O sea que estamos todos en el mismo lugar, en la misma posición. Ya no tenemos que ver tanto esa diferenciación, a pesar que exista, ¿no? De que, bueno, por ejemplo, que este swami sea un swami y un monje, ¿no? Y la persona hogareña. Pero esto ya viene de antaño. Pero no todos, nuevamente, podemos ser monjes. Para ser monjes uno tiene que estar y tiene que prepararse para estar con uno mismo. Uno tiene que prepararse para estar con su propia mente, para confrontar, como les decía antes, sus propias limitaciones, sin posibilidades de distracciones, ¿no? Bueno, no, por lo general cuando hay cosas que no le gustan a uno de uno mismo, uno prefiere no pensarlas, ¿no? Y bueno, y prefiere distraerse o salir o... El monje no, su trabajo es dedicarse, ¿no? Y muchas veces eso es costoso porque hay algo, un término, a ver si me lo recuerdo, se llama, y quiero dar una charla sobre este concepto, ¿no? Me compré un librito, pero no sé si lo voy a encontrar. Es como una depresión que le agarra a la persona que sigue el camino monástico justamente porque no entiende o no está preparada para lidiar consigo misma. No sé si alguna vez han escuchado hablar de esto, que es muy común. Debo decirlo que lo he visto. Lo he visto y bueno, gracias a Dios, uno por casa como andamos, todo bien por acá, ¿no? Pero bueno, esta preparación mental, Dios sabe si viene de estas vidas o de vidas anteriores, pero el camino del monje es el más difícil. Eso quería compartirle, que es básicamente lo que está resaltando Krishna acá. ¿Cómo se llama este término? Empieza con U. Bueno, ya me voy a acordar. Y nada. Entonces, todos tenemos gente, todos tenemos que practicar, independientemente de si sos monje o sos hogareño, todos tenemos que llevar un estilo de vida en donde esté integrado todas las prácticas espirituales que ya conocemos, en donde permanezcamos inspirados, ¿no?, constantemente y con nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que trascender nuestras limitaciones y trascender nuestros instintos, ¿no?, y elevarlos a algo superior, ¿no? Pasamos de los placeres instintos, los placeres de la mente, ¿no?, a los placeres del intelecto, y los de los placeres del intelecto al placer espiritual, ¿no? Se supone y sabemos que el placer espiritual es mucho más fulfillment, ¿no? te da mucho más satisfacción. Bueno, entonces Krishna en el verso número 3 dice: aquel que está libre, que es un constante monje, que nitya sannyasi. Nitya sannyasi es entonces el ideal que acá se está buscando. Como les decía, ya sea hogareño o no hogareño, esto va a hacer que la persona que encuentre este equilibrio en su mundo espiritual va a ser un nitya sannyasi, un constante renunciante, que va a estar muy atento a sus gustos y a sus disgustos, va a estar constantemente atento a lo que le atrae y a lo que le rechaza, ¿no? No va ni por uno ni por el otro. Su vida es un flujo, ¿no? Fluye. Ni tampoco él está libre de los pares de opuestos, ¿no? Y bueno, acá en el verso número 3, Krishna un poco lo estimula, Arjuna, a que uno, que él debe ser como este nitya sannyasi, un constante renunciante, constante sannyasi. Pero es un mindset, ¿no? Es un estado de la mente, y que nunca que está más allá, entonces está atento a que no tiene que aceptar ni rechazar nada, ¿no? Que meramente, si bien va a trabajar con preferencias en su vida, su vida no está limitada por sus gustos y por sus disgustos, ¿no? Es una persona que está como libre, y se siente libre. Acá dice: neither hates pain or the objects causing pain. A veces nosotros tendemos aterrados, ¿no? Salimos corriendo ante la posibilidad del dolor, y tampoco desea el placer, ¿no? Y se dice que neither hates nor craves, no odia ni tampoco anda deseando, ¿no? Uno dice: ¿pero qué es este hombre? ¿Es humano? ¿Qué es un extraterrestre? No, es humano, pero realmente ha aprendido a no dejarse llevar, ¿no?, por las tendencias de la mente y del cuerpo, sino que vive en constante comunión con Dios. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Y está constantemente involucrado en la acción, no es que está sentado, om, om, om. Bueno, en el caso de Ramakrishna encontramos ese nitya sannyasi en una combinación de vidya sannyasa, porque si bien él había alcanzado esta renunciación con conocimiento, a pesar de que había tomado votos de monje, él seguía en el mundo. Quiero decir, estaba casado y se vestía con cualquier ropa. De hecho, fue muy criticado por eso, ¿no? ¿Cómo es que un monje viste otro tipo de ropas que no sean las de monje? Bueno, a él esas cosas no le importaban. Para él esas cosas eran secundarias, ¿no? Y como les dije antes, el monje es el que hace realmente al hábito. Es un estado mental, es una confirmación, una dedicación tan fuerte que uno tiene, ¿no? Hoy di una charla esta mañana sobre la mente, ¿no? Un poco para continuar qué tonto, me tendría que haberlo, había, tendría que haberlo hecho en tres partes, porque es tanto el material y es tanto lo que hay para compartir, ¿no? Y llevar a la gente, ¿no? Como unos baby steps, ¿no? Como pasitos de bebé, a que vayan entendiendo cuál es, por qué la necesidad de trabajar con su mente, con nuestra mente, por qué la necesidad de entender a nuestra mente, y qué hago para trabajar con mi mente, por qué tengo que agarrarme de alguna manera de alguna especie de creencia religiosa o llevar una vida de valores religiosos, morales y espirituales, no éticos, morales y espirituales. Para ponerle rienda, ¿no? O sea, rienda firme, digamos, a los instintos que todos llevamos y samskaras que todos tenemos adentro como de que vienen de vidas pasadas, ¿no? Todos sabemos y entendemos cuál es el actuar correcto, ¿no? Pero bueno, hoy un poco hablaba de eso y ahora está apareciendo también acá con estos versos. Bueno, disculpen que hoy no estuve con todas mis luces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a dejar acá y ya la clase que viene continuamos con... entonces, ¿están de acuerdo entonces que Arjuna, desde el final del capítulo 4... en donde Krishna le decía, por lo tanto, cortando con la espada del conocimiento, cortando con la espada del conocimiento, las dudas acerca del ser, la naturaleza de la mente del hombre es la duda, uno duda, ¿no? Y el conocimiento debe ser tan fuerte y tan arraigado en nosotros, que no tenemos que tener ninguna duda respecto de eso, Nuestra naturaleza no es del cuerpo, no es de la mente, sino es de que él conoce y de que está por detrás de la mente, ¿no? Esa es nuestra verdadera naturaleza, el testigo que está de los constantes cambios que ocurren en la mente, en el interior y en el exterior. Eso es uno. Si observan a sí mismo, ustedes son autoexistentes y su existencia es innegable. Entonces, desde que dejamos el capítulo número 4, Krishna diciéndole a Arjuna que con la espada del conocimiento uno debe aniquilar las dudas acerca de nuestra naturaleza verdadera, nuestra naturaleza divina como ser, que son nacidos de la ignorancia, nacen entonces de la identificación con nuestro cuerpo, con nuestra forma, con nuestro nombre, etcétera, etcétera. Y que residen en el corazón, están tan arraigadas en nosotros que nos cuesta horrores separarnos. Y por lo tanto le dice, take refuge, ¿no? Que tomes refugio en la práctica del karma yoga. Constantemente, ¿qué es lo que habíamos dicho en el capítulo número 4? Constantemente recordar a Dios y ofrecerle todas las acciones, ¿no? Y todos sus pensamientos a Dios ininterrumpidamente. Krishna, Arjuna en el verso número primero está con la duda, decime si es el conocimiento o la renuncia o la no renuncia y el karma yoga, ¿no? Y cuando Krishna le dice sin lugar a duda el karma yoga es lo mejor, porque es la mejor manera que uno tiene para trabajar con su propia psiqui y alcanzar ese estado de renuncia que va más allá de un estrato social o de un rol social, sino que este constante sannyasi, nitya sannyasi, nitya como nitya, constante, eterno, eso va a aparecer como consecuencia de la práctica, y eso es para todos, sobre todo hoy por hoy, en donde el monje elige ser monje como un medio para la realización de Dios también, en donde nuestro medio es la actividad, el servicio a Dios en el hombre, en el caso del movimiento Ramakrishna al cual pertenezco. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya se fueron, se quedaron dormidos. ¿Qué pasó?
No, estoy aquí, Sammy, estamos aquí. Lo que pasa es que estoy esperando que usted termine para hacerle la pregunta. Estoy aquí.
Adelante,
estamos
adelante.
Estamos aquí. Sí, de lo que usted está hablando, Swami. ¿Verdad? Siempre me recuerdo cuando Vivekananda, cuando Ramakrishna le dio esa experiencia a Vivekananda, que le tocó el pecho y entonces él decía a mi familia, a mi papá, a mi madre. O, ¿sabe? Que, y Ramakrishna empezó a reírse porque, ¿sabe? Él mismo no se daba de cuenta de que todo en realidad era el mismo. Y después Ramakrishna como que dijo que iba a dejar eso para después, ¿verdad? Algo así fue, le dijo. Porque era muy grande. Vivekananda era un gigante espiritual y aún así le chocó. Chocó con eso, ¿sabes?
Sí, no solamente, bueno, quizás en ese momento era muy jovencito, pero sí, lo importante es que Ramakrishna guardó, dijo, voy a guardar la llave de esto, ¿no? Me quedo con la llave. Pero y le rogó a la Madre Divina, ¿no? Para que él tuviese este Sattvic Maya, ¿no? Y fíjense que Vivekananda, por más que había sido un nitya sannyasi, ¿no? Es un constante renunciante, una persona que realmente conocía, entendía esto de lo que es la renuncia verdadera, ¿no? Que va por la renuncia, como les decíamos la vez pasada, ¿no? A los sentidos y a la capacidad de abrir el corazón y experimentar amor todo el tiempo. Él no paró de trabajar, él no paró de estar activo, y eso es un ejemplo para todos nosotros, sea necesitamos o no monjes, ¿no? Que a través de la actividad y el dedicar esa actividad a Dios, uno va a encontrar esa bienaventuranza. ¿Está bien?
Pero aún para un gigante espiritual como Vivekananda fue duro. Suave, eso es lo que sabe, lo que lo quiero, que no es tan fácil como, ¿verdad?
Bueno, sí, sí, cuando más uno se, qué sé yo, esa experiencia que él tuvo, ¿no? Como te digo, era muy chico, ¿no? Ya después Vivekananda encontró su propia, a través de su propio trabajo espiritual, ¿no? Él ya alcanzó otros niveles. Claro que de golpe si alguien te toca y vos tenés la experiencia de Dios, ¿no? Que Dios está en todas partes y bueno, y sentís que tenés un estado de constante sensación de satisfacción en tu interior, ¿no? Y en donde ya uno le pierde el interés a las cosas, no porque carezcan de interés, sino porque no podés, no te da. Lo mismo le pasaba a Ramakrishna, ¿no? Él tenía un pie en el mundo y un pie por allá arriba, ¿no? Y anda a decirle a Ramakrishna que vaya a trabajar y qué sé yo, que haga tantas cosas. Ella había cruzado el umbral, Ramakrishna, ¿no? En donde ya no era muy difícil de que haya retorno. Recordemos que Ramakrishna los incentivaba a los jóvenes y a los devotos a alcanzar un elevado alto de conocimiento, de entendimiento espiritual, pero continuar en el mundo sirviendo a Dios, que eso nos iba a dar una gran satisfacción. Y soy un convencido que es así. Soy un convencido que es realmente así, ¿no? Encontrar satisfacción en lo que uno hace en la vida, sabiendo, teniendo conciencia de la presencia de lo que llamamos Dios. Es maravilloso, ¿no? Es muy lindo. Vale la pena. Bueno, gente, entonces feliz día de las madres, feliz día a los hijos, a los niños también. No sé si existe un día del niño, sí existe un día del niño, pero el día de la madre también puede decirse que es el día del niño, porque todos tenemos una madre.
En México, al 30 de abril acaba de ser el Día del Niño.
Ah, mira. ¿Y acá se festeja en los Estados Unidos?
Bueno, acá creo que también, ¿no? No.
No, yo bueno, no he escuchado. En Argentina sí se festeja el Día del Niño. Uh-huh. El Día del Padre, la Madre y el Niño. Bueno, el Día de la Madre también es el Día del Niño, vamos. Bueno, gracias por estar y nos vemos Dios mediante el domingo que viene.
Tommy, antes que te vaya, ¿cuándo lo puedo llamar mañana?
Por la mañana, sí, claro. Por la mañana ya estoy bastante ya descongestionado.
¿Cuántas horas hay de diferencia, Suárez? Perdóneme que...
Y acá son las 4 y 14.
¿Y qué hora usted quiere más o menos que yo lo llame?
Alrededor de las 11, Osvaldo.
¿Como las 11 de la mañana?
Ajá, hora de California.
Que aquí serían las 2 de la tarde, creo yo, ajá, según... Ok, está bien, no hay problema, Suami.
Bueno.
Pero sí, bueno. Puede, Suami, tampoco no es presión para nadie, yo no...
Pero sí, Osvaldo, cómo no, es un placer, hombre. No, esta semana ha sido bastante con charlas y un montón de cosas acá, con el tema de Puerto Rico también, que bueno, tengo novedades, pero me las voy a guardar como Takur. Y la semana que viene voy a compartir las novedades con todos, pero bueno, ya gracias a Dios estuve en Hollywood y bueno, ya esta semana voy a estar un poquito más tranquilo. Así que sí, llámame el lunes.
¿Suami, está en Hollywood?
No, pero otra cosa que les quería decir a mis gopis de Hollywood, porque tengo dos gopis, a Patty y a Priscilla. Y es que podemos empezar a ir a vernos, ¿no? Ya podríamos, ¿qué les parece?
Por supuesto que sí, que me encantaron.
¿No sería lindo?
¿A partir del próximo domingo, Suami?
El próximo domingo lo vamos charlando por el WhatsApp, ¿no? Y confirmamos. El domingo
el voy a estar, no voy a poder, yo también.
No, ¿sabes qué? El domingo voy a estar en Pinion Hills.
En el desierto. Pero ya el 22 ya entonces sí.
Pero ya podemos empezar a pensar de que podemos retomar esto, ¿no? De hacerlo en vivo.
Muy bien. Entonces, a partir sería del 22 en adelante.
Sí, y empezar a diseminar esto y a compartirlo con la gente de habla hispana.
Muy bien.
Bueno, hablamos. Bueno, Jai Shri Guru Maharaj Chiki, Jai.